para ver si si somos lo que creemos ser. Si somos coherentes con nuestra propia forma de pensar, pues sí. Por eso, si no creemos en el historicismo y creemos en alguna consecuencia directa del historicismo, estamos con una dualidad del pensamiento que es un poco peligrosa. Perdón que lo interrumpí.
No, Alejandro, no. Iba simplemente a decir algo que a veces he pensado y que no sé si está bien o está mal. Pero me parece que una de las graves tragedias que ha sufrido el país, que ha sido la imposibilidad de opinar que ha tenido la gente durante mucho tiempo, y hablo de las dictaduras, donde uno por opinar se le podía ir la vida, ha generado como contrarrespuesta la demasiada valoración de la opinión después, casi como una nueva tragedia. Es decir,
¿no
cree usted que la opinión ha reemplazado el pensamiento?
No, está bien, pero
ese es el llamado destape que hubo también.
Por ejemplo, tal cual.
Sí, es verdad lo que usted dice. También es verdad que la opinión mecánica difundida por programas de radio, yo no sé si es la opinión que temen los tiranos realmente.
No, seguro que no, Alejandro.
En realidad, lo que con tanta ironía nos decía aquel oyente el otro día, debe su milito, a qué edad debe irse uno de la casa, no pasa cerca del poder. La democracia es mejor cuando el poder pasa cerca del pueblo. Y es peligroso por ahí creer, usted tiene mucha razón en lo que dice, claro, hubo una pulsión de opiniones.
Sí, sobre todo promovida de los medios que decían, este es un programa de opinión.
Claro, bueno, y esas opiniones tienen que, ¿en qué hacen tambalear? Tambalea Occidente. Ludovico de Bernal le dijo a Bush que se fuera. Y a mí me parece que eso es hasta una engaña pichada. Así que mirá cómo seremos democráticos, que el tío llamó a la radio y le dijo a Bush que se las tomara. A lo mejor sería preferible que el tío tuviera un contacto con el poder más cercano. Que le pudiera decir, por ejemplo, al intendente de su pueblo que...
No sé, o algún concejal, ¿no? Mire, pasa esto, claro, falta un tema.
Tampoco la política es una cosa tan munícipe. Tampoco es una cosa tan munícipe, ¿no? No sé si la política siempre es arreglar cloacas.
No, seguramente.
Yo, ya que estamos aquí, le quiero decir algo que tiene que ver con nuestra propia profesión. Me parece que los medios constituyen per se, por su forma de trabajar y de difundir, un perfil ideológico más allá de lo que digan pensar. ¿Qué decir? ¿Me lo deja decir?
Por favor,
un poco,
por favor,
más largo.
Adelante.
Hoy hay un personaje típico, un biotipo triunfador de los medios. El triunfador clásico de los medios es una persona con un gran aparato de difusión y muy poco que difundir, muy poco que decir. Ese biotipo para la gente es siempre un triunfador, es alguien que hace más o menos lo que quiere, que tiene poder, un poder incluso que al oyente se le antoja misterioso. El poder que no le cobren en un restaurante. Eso a la gente le parece mágico. Tiene incluso un poder que a mi juicio es más mágico todavía. La estrella del cine de los dos primeros tercios del siglo XX era ciertamente un dios. El star system de Hollywood consagró a unas personas que eran consideradas verdaderamente divinas y que parecían tener poder para todo. Pero de algún modo esa consagración tenía origen en algún talento o en algún esfuerzo. En algún talento para la actuación, para el canto, para el baile, para la invención de historias. Paulatinamente, esa clase de figuras empezó a aparecer casi por un pequeño milagro. Personas que no tenían absolutamente ninguna habilidad, incluso ni siquiera ninguna belleza, ¿no? Empezaron a triunfar, particularmente en la televisión. Pasa en todo el mundo, ¿eh? En Argentina pasa, me parece, con mayor énfasis. Hasta ahí todo parece, no digo que bien, pero evidentemente es más milagroso que el Parnaso sea alcanzado por un señor cualquiera, sin mayores destrezas, que no por Frank Sinatra. Ese lugar ocupado por estos agentes mediáticos exitosos es, más allá de la ideología propia de estos tipos, algo que suele tener un componente autoritario, poco ético, lleno de agachadas morales, no por la conducta de ellos personal, sino por lo que ese lugar significa. Es un lugar autoritario porque yo mismo estoy ejerciendo ese principio de autoridad en este momento, diciendo lo que estoy diciendo. Ese inmenso poder, si no es regulado a través de la templanza y a través, más que nada, de la inteligencia y de la excelencia, conduce fatalmente a la intolerancia. Es decir, mi tesis es que más allá de lo que piense el agente mediático, el biotipo de ese agente mediático, con pocas luces, por más que ese hombre esté afiliado al Partido Socialista francés, produce un efecto autoritario, reaccionario y un poco fascista. Por su mera profesión, la mera falta de excelencia, la mera falta de templanza de ese agente, lo tuerce hacia una intolerancia, hacia un autoritarismo que va más allá de lo que el tipo viniera a pensar. Y creo que una acción indispensable en algún momento, no sé si ahora, pero una acción sana, indispensable para cuidar la salud del cuerpo social, es una acción en los medios. No una acción diciendo, bueno, vamos a prohibir a todos los tipos que no se han recibido de médicos que tomen el micrófono. No, hay tipos que son muy inteligentes, que no se han recibido de nada y que no dicen cosas académicas, pero dicen cosas que revelan una actitud alerta, etcétera, etcétera. Pero cuando vos tenés una audición donde te preguntan qué día cumplís años, o donde tenés una audición que te dicen qué opina de Basile y llaman 37 tipos para decir que maten a Basile, o cuando vos tenés una audición en donde filmás celadas que le tendés a la pobre gente para hacerlas caer en las garras de los vivillos que te secundan, entonces estás haciendo un gran daño moral que no se soluciona prohibiéndote a vos que hagas lo que hicieras, pero sí se soluciona promoviendo la aparición de gente que sí sepa cantar como Frank Sinatra o que sí sepa bailar como el Chúcaro y que sí sepa pensar y que sí tenga un mensaje, aunque más no sea humilde, pero sí de búsqueda de la inteligencia y de la ética. Esto no se hace con prohibiciones, se hace con enriquecimiento. En algún punto habrá que hacer competencia a esa clase de mamertos que dominan la escena mediática y la convierten, más allá del pensamiento político, en una escena autoritaria y fatal para la democracia. El diablo tiene cara de estúpido. La estupidez es mala, es reaccionaria, es autoritaria y es fascista y mata. La inteligencia vivifica y salva. Con estas palabras, yo creo que me he condenado yo mismo. Bueno, así termina este programa.
Deberíamos.
Bailando por un bizcocho. Vamos a saludar a nuestras amistades.
Bueno.
A saludar a nuestras amistades, si es que queda alguna.
Esta es la venganza, será terrible. Sí, déjeme decir que me siento a veces muy orgulloso y muy asombrado de poder estar aquí compartiendo un programa al lado suyo, Dolina.
Igualmente,
de corazón.
Igualmente.
De corazón.
Cacao, acá.
Muy bien, vamos a saludar a las amistades. Yo voy a saludar a nuestra querida Graciela Busquet, que mire todo lo que ha generado y con su sola presencia, como suele pasar con la gente inteligente.
Bonjour, madame.
Voy a saludar también a Cecilia, Mariela, Karina, Jazmín, Marcela y Anabel.
¿Me sigue Mactar?
Sí, quería saludar a Aníbal Jarkoji, un escritor que acaba de presentar un libro por la editorial Tusquet que se llama... no recuerdo el título, pero...
Ah, no...
Pero es uno, si es de Tusquet, es uno medio bataraz.
Sí. Es uno medio negrito y blanco.
Son libros bataraces.
Es un escritor que le manda muchos saludos, porque aparte fue profesor
de mis hijos.
De los chicos, ¿eh? Y a Walter Ríos, que le decimos Walter Rivers, es un excelente bandoneón.
Sí, claro, seguro, ¿cómo? ¿Quién no conoce a Walter Ríos?
Uh-huh.
Tenemos aquí algunos correos electrónicos, rápidamente los agradecemos. A Norberto Sinardi. Habla de Einstein y de Eddington. Dice, en 1931, en una conferencia científica, un periodista consultó a Lord Eddington en la Universidad de Cambridge sobre la dificultad en la comprensión de la teoría relativista, ¿no? De la relatividad. Dice, se dice que solo tres personas a la fecha entienden cabalmente. ¿Qué dice usted al respecto? Y Eddington permaneció en silencio. Y después dijo, estoy pensando quién puede ser el tercero. Claro, está bien. ¿Saben ustedes que Eddington fue, hablando de Popper, el que sometió, el que testeó la teoría de la relatividad en uno de sus aspectos? Einstein decía que la luz podía ser atraída por cuerpos de gran volumen, del mismo modo que atraían a los cuerpos. La luz también recibía una influencia de la atracción. Y esto podría, decía Einstein, verificarse o comprobarse o verse directamente con las estrellas que están muy cerca del Sol, que por este efecto aparecerían si pudiéramos verlas, ya que no podemos, porque el sol del mediodía no te permite verlas, pero si las viéramos, las veríamos en un lugar que no es exactamente aquel en el que deberían estar en ese momento, que es ahora. Y hubo un eclipse en 1919, y Eddington viajó hasta el lugar de la Tierra, que no sé, era una de esas islas del Pacífico, lo que sé, más propicio, para ver si, ya que justo estaba tapado el sol, podían verse esas estrellas vecinas al sol y ver si realmente ocurría lo que Einstein había vaticinado, había previsto.
Sería mejor decir, ¿no?
Había adivinado. Y entonces ahí se produjo la falsación de esa teoría, porque si, fíjese qué riesgo, ¿no? Una teoría para falsarse bien, decía Popper, tenía que tomar mucho riesgo. Mirá si iba Eddington ahí con el barco y me diga, no, ni se mosquearon las estrellas.
Sí, tómasela
a
Einstein. La teoría de la relatividad.
Y fue y las vio, como no podían verse, las vio al mediodía con el sol tapado así en forma de eclipse, ahí la luna, no sé qué, en el medio. Y efectivamente era como decía Einstein. Así que Eddington fue el que puso a prueba la teoría de Einstein, y el que ayudó, después se corrió la bola y ellas ya le dieron mucha más importancia a Einstein de la que le daban en ese momento.
Ajá.
Ni bien se supo que Eddington había verificado esto, había obtenido esa observación, le tocaban el timbre los vecinos que nunca le habían dado bolilla a Einstein. Empezaron a tratarlo bien. Así es la gente. Mi nombre es Facundo Sequeiro, soy de Lobos. Bueno, ¿qué es lo que dice? No sé si estoy de acuerdo, me lo guardo para mañana, porque ya venimos discutiendo mucho, ¿no?
A ver, claro, ¿qué
dice? No, pero dice que... respecto a lo que dijimos de Islandia, que parece que es el país más feliz del mundo, pero dice... grandes genios que ayudaron a perfeccionar la humanidad no hubieran tenido necesidad de su obra si no fuera por su entorno conflictivo. Y ahí que grandes libros se hayan escrito en la cárcel. Bueno, otros grandes libros se han escrito en la comodidad de un parque.
Sí, sí, y Víctor Hugo escribió en un lugar muy lindo, ahí en la plaza esa que nombrábamos el otro día, y es maravilloso.
Entonces dice, si nuestra triste realidad de latinoamericano no tendríamos escritores de la talla de García Márquez, Sábato o Borges, está bien porque después termina con un chiste que le agradezco muchísimo. Pero por ahí, no sé si es verdad, en algún punto, ¿se acuerda? Yo creo que escribí una cosa así, que era una escuela de escritores, sí, o algo así, que te enseñaba a escribir y que en algún momento, estando de acuerdo con lo que decía este amigo acá, Facundo Sequeiro, les proporcionaba a los alumnos hondas tragedias, terribles desgracias, para mejorar su arte literario. Sabiendo, como sabemos, que la desgracia tiende a perfeccionar la pluma. El peligro es quedarse con la desgracia sola, ¿no? Mire si fomentamos las desgracias y después no aparecen esos tipos, ¿no? En fin. Bueno, vamos al programa propiamente dicho. Disculpen ustedes tanto macanea.
No.
Tanto macanea.
Bueno, Alejandro, le voy a contar antes que nada. Discúlpeme.
Bueno, no me moleste
más. El viernes este que viene.
El viernes
julio,
vamos todos para Luján, ¿no es cierto?
Exactamente.
Saldremos desde Liniers a pie. Esa es nuestra promesa. Ya están pensando en los deseos. Yo no tengo que pensar en mis deseos, ¿no? Mis deseos nunca están relacionados con el pensamiento.
Tenemos que salir, eso sí, nosotros al menos, a las 10 de la mañana.
Para llegar... Ah, usted que fue a Luján caminando para atrás.
Se calculan 5 horas, 5 kilómetros por hora, caminando a un ritmo más o menos que uno pueda sostener durante los 70 kilómetros.
Uno por ahí para, atarse los botines, hablar con alguno. 5 kilómetros por hora.
A ritmo, digamos, que uno pueda sostener durante los 70 kilómetros del trayecto. Así que son 14...
¿Son?
Sí. 14 horas de caminata. Salgamos a las 10 menos cuarto, por las dudas. Así llegamos 12 menos cuarto, por si nos demoramos en algo.
Ahí está.
¿Sí?
10 menos cuarto de la mañana arrancamos de Liniers.
Sí, sin hablar.
Sin hablarnos. Porque Daniel Mactas tiene la siguiente costumbre. Cuando te habla, te detiene.
Sí, yo los paro con la mano y...
Esos tipos que te empiezan a hablar en la calle y te paran para hablar.
Sí, lo interceptan a uno.
Y no pueden hablar mientras caminan.
Sí.
No son capaces de ejercer la peripateia.
Sí.
Se detienen, hablan y siguen mientras hablas vos. Sí. Después cuando les toca hablar de ellos, te paran de nuevo.
Sí.
Así no llegamos más.
No vamos a llegar nunca al Teatro Municipal Trinidad Guevara, que queda ahí en Rivadavia 1096, entre Sarmiento y San Martín en Luján. Y recuerden que van a ingresar por orden de llegada, no hay que retirar.
Por orden alfabético de ningún lado, ¿eh?
Nuestro teléfono es 4535-4000, nuestro correo electrónico es dolina@infobae.com y para escucharnos desde cualquier punto del planeta, solo deben llamar, conectarse en www.infobae.com. Vamos adelante, Alejandro.
Hablaremos del trágico destino de las mujeres de Pedro de Alvarado. ¿Quién fue Pedro de Alvarado? Parece un actor. No, fue un conquistador cruel. Llegó a América en 1510... Pedrito de Alvarado, más precisamente a Cuba. Y de allí partió para unirse a la hueste de Hernán Cortés, que preparaba, como sabemos, la expedición que destruiría el imperio de Moctezuma. Por la capacidad militar demostrada, Hernán Cortés confió a Alvarado y a sus hermanos la conquista de Guatemala. Le dijo, ya que están, vayan y conquístenme Guatemala. Alvarado logró rápidamente esa conquista y fundó la que se conoció como Ciudad Vieja, que fue la primera capital de Guatemala allá por 1523. Los indios le decían a Alvarado, lo llamaban, Tonatiuh o Tonatiuh, que como bien sabemos quiere decir hijo del sol. Parece que porque era rubio. Como dijimos también, era muy cruel además de rubio. Hacía colocar, por ejemplo, alquitrán hirviendo en el vientre de sus prisioneros para obligarlos a confesar dónde estaba el oro.
Los asfaltaban.
Exactamente. Había convertido en esclavos a más de 1000 indios, contrariamente a la ley. Para obligarlos, ¿para qué los convertía en esclavos? Para obligarlos a lavar la arena de los ríos, siempre en busca de oro. Parece que tampoco lo querían mucho sus propios compañeros de armas. Alvarado consideraba propiedad personal todos los botines de sus hombres. Me refiero, y absténgase los graciosos, a lo que conseguían por el saqueo y el robo, a esa clase de botín, ¿no? Dicen que Alvarado era un excelente orador, pero hubo denuncias. Nobles y prelados lo denunciaron esto que acabamos de decir, y se vio obligado a regresar a España para enfrentarse a un proceso. Y lo ganó. De aquel juicio en el que habían salido a la luz horrores notables, Alvarado salió victorioso, no porque negase los hechos, sino porque justamente los reivindicaba, demostrando que habían sido útiles y necesarios. En España, Alvarado conquistó la protección de un personaje muy poderoso, el duque de Alburquerque. De Alburquerque sería mejor todavía. Además de la protección, consiguió casarse con la sobrina del duque, doña Francisca de la Cueva, discúlpenme. Después del casamiento, Alvarado partió otra vez a Guatemala, pero solo, solari. Dejó a Francisca de la Cueva en España. Y cuando llegó a Guatemala, le fue infiel a cada rato a doña Francisca. Ya en el puerto mismo, amó a 3 damas, una detrás de la otra.
Está bien, chico.
Llegó. Y cuando llegó a Ciudad Vieja, se entreveró con otras 2. Mientras tanto, Francisca de la Cueva estaba en España y un día tuvo la idea de seguir a su esposo y viajó a América, pero no le fue bien. Murió de una peste apenas desembarcó en Veracruz. Alvarado no sintió mucha pena. Se casó con una princesa india, hija del rey de Tlaxcala, y le dio un nombre cristiano. La llamó Luisa, incluso para mayor comodidad. Tuvo con ella 2 hijas, que se llamaron Leonora y Anica. Los hermanos de Alvarado también eligieron esposas indias y se proveyeron de una notable cantidad de concubinas. Cuentan las crónicas que en 20 años, en el curso de otro proceso que Pedro tuvo en su contra por los excesos que cometí, las crueldades y todo lo demás, utilizó estas cifras como dato a su favor. No se sabe bien a favor de qué. ¿Qué clase de inocencia puede alegar uno ante un crimen que venga a demostrarse por haber tenido 800 hijos? ¿Cuál es? Respuesta, el no haber tenido tiempo para actividades criminales. Yo no pude haber sido, señor juez, claro. Tengo 800 hijos.
Es un argumento bastante contundente.
No tuve tiempo. ¿Qué estaba haciendo?
Y ya lo ve.
A la hora del crimen. Dice, tengo 800 hijos, sí. Señor juez. ¿Qué le parece que estaba haciendo? Pero él dijo que había dado al reino centenares de súbditos fieles en un mundo de traidores. Y agregó que esa era la obra de un conquistador, es decir, dar hijos fieles. La indiecita Luisa tampoco tuvo suerte con Alvarado, ¿eh? Murió. Murió de fatiga durante un... durante un viaje al Perú. Al Perú, estábamos en Guatemala.
Sí, claro.
Bueno, Alvarado se había ido al Perú con la ilusoria esperanza de terminar con Francisco Pizarro. Que hay que tener ganas de terminar con Francisco Pizarro para irlo a buscar al Perú desde Guatemala. Murieron 3.000 personas de su séquito. Se ve que era un séquito numeroso. Murieron mayormente durante la travesía por los Andes. Otra vez viudo, Pedrito de Alvarado decidió a su regreso a Ciudad Vieja partir una vez más hacia España. Y allí en España volvió a casarse. ¿Con quién se casó? Con la hermana menor de su primera mujer. Se casó con su cuñada. Con la hermana menor de aquella, la primera que murió en el viaje de España a Guatemala. La nueva esposa se llamaba Beatriz de la Cuevita.
Vino muy despierto esta noche usted, ¿eh?
Alvarado, de un modo socarrón, le dijo a Beatriz que a sus mujeres no les había ido del todo bien. Y se casó. Era el año 1539, después de casi 30 años en América, Alvarado ya estaba un poco pachucho, pero todavía tenía ganas de jorobar, ¿no? Y se le ocurrió intentar una nueva empresa, la conquista de las Islas Molucas, de las que había oído hablar. En verdad nadie sabía dónde estaban aquellas islas, y Alvarado partió hacia México a fin de armar una flota. Una vez allí, unos españoles le pidieron que les permitiese guiarlo a la búsqueda del tesoro de las 7 ciudades de Cíbola, que al fin parecían haber sido localizadas. Alvarado, que se anotaba en todas, según se ve, aceptó. Pero un estúpido accidente no le permitió seguir la expedición. Parece que un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. Repito este poético enunciado. Un caballo le encajó una patada en la cabeza y lo mató. Era el 4 de julio de 1541. Ahora bien, Beatriz, su última esposa, dio que hablar. Cuando supo la noticia de que su esposo había muerto, empezó a gritar con desesperación. ¡Oh! Me habrá gritado con más desesperación.
Sí, no se le cree mucho.
Hizo pintar de negro el palacio que se le había construido y ordenó que todos los cortesanos enlutaran de por vida, pero no olvidó su propia ambición. Contra la opinión de todos, pero ayudada por un primo poderoso que se llamaba Francisco de la Cueva, Beatriz obtuvo la sucesión como gobernadora y capitana general de Guatemala. Oh. Cuando las autoridades le presentaron el documento para la firma, Beatriz firmó del siguiente modo: la sinventura. La sinventura, repito. Así firmaba. Es como si usted firmara el boletín de su hijo, qué sé yo, el loco de la otra esquina, o el sin calzones. Y esta firmaba la sinventura. Sin embargo, esta frase era muy verdadera, ¿eh? Por semanas enteras, la viuda estuvo encerrada en su palacio gritando y gimiendo. ¡Ay! Pero en sus ratos libres, ese medio raro, ¿eh? Iba hasta así, le gime. Está mal acostumbrado.
Sí.
iba cada rato a la capilla para acusar a Cristo, haciéndolo responsable de la muerte de Alvarado.
Ah, bueno.
En la Ciudad Vieja se decía que solamente Beatriz hallaba paz en los brazos de su primo, el ya mencionado Francisco de la Cueva.
Mm.
Es decir, mucha desesperación, pero iba a encontrar consuelo en De la Cueva. Los curas de Ciudad Vieja sufrían por una cosa y por otra, ¿no? Primero por los sacrilegios de Beatriz, que le chillaba al Cristo, y también por las aventuras de la sinventura con su primo. Aseguraban los curas que una catástrofe se produciría indefectiblemente si se sostenían aquellas blasfemias. Como el razonamiento hace prever. Si uno sostiene ofensas tales como las que acabo de mencionar, más tarde o más temprano una tragedia sucede. Pero la verdad es que la tragedia ocurrió. Lo que no sé es si había una relación causal entre la relación de Beatriz con su primo, de los de la Cueva, y las recriminaciones al Cristo, y lo que pasó. Pero pasó. Vino un terremoto, vino. La tierra tembló con gran violencia, insisto, vino un terremoto. Pero no hubo muertos, y muchos festejaron, salieron a festejar que el temblor no matara a nadie. Y ahí, inmediatamente, el llamado volcán del agua se resquebrajó y un río de barro y agua cayó sobre la ciudad. Y así desapareció la primera capital de Guatemala. Beatriz de la Cueva, o la Sinventura, murió, como casi todos. Cuando los sobrevivientes encontraron el cuerpo, intentaron darlo como comida a los perros. Decían que el desastre era el castigo divino a las locuras de la viuda de Alvarado y de la señora de Alvarado. No, la señora de la Cueva. Y de sus incestuosos amores con su primo, Francisco de la misma. Pero Francisco de la Cueva había sobrevivido y, mejor dicho, iba a ser el próximo virrey. Entonces empezaron a tratarlo bien, no lo acusaron de incesto y fue el virrey siguiente. Y un último detalle, Leonora, la hija primogénita de Alvarado con la princesa India Luisa, se salvó del desastre del siguiente modo. Estaba en una bañera y la bañera flotó por el lodo hasta que se posó en la falda de una colina. Leonora quedó como la única y legítima heredera de una inmensa fortuna que oportunamente se llevó a España. Y allí transformó la vieja casa paterna de Extremadura en un castillo maravilloso que todavía subsiste. La moraleja de esta historia podría ser que conviene meterse en una bañera y no salir de allí, pues se trata de un lugar muy seguro ante cualquier desastre. Pero la vida en una bañera puede resultar un poco aburrida, un poco incómoda para ciertos menesteres, en fin. De todos modos, como no es nuestra intención la moraleja, nos abstenemos de este comentario acerca de la comodidad de las bañeras en medio de los desastres y dejamos que esas consideraciones las hagan los fabricantes de estos enseres, como por ejemplo el señor Blaisten. ¿A quién dedicar esta charla? Acerca de las mujeres de Pedro de Alvarado, las dos hermanas de la Cueva y su primo Francisco y los terremotos ante cuya ineficacia los volcanes insisten con una erupción.
Ajá. Bueno, yo le voy a dedicar esto, Alejandro, al amigo Noé, que había hecho una gran bañera para que se posara sobre un monte, el monte Ararat.
Monte Karadagian.
No, Ararat, era otro luchador, también armenio.
Me equivoqué de luchador.
Ya que esta bañera fue algo así como el arca de Leonora, ¿no? Y déjeme dedicarle también esto a los muchachos de Ciudad Vieja, no de Uruguay, sino los de Ciudad Vieja de esta historia, y a todos aquellos que sufren la locura de estos tipos que se creen útiles y necesarios en el crimen.
Señores, hemos ido a la discoteca, a buscar una zamba. Se la queríamos dedicar a las inventuras.
Lindo nombre para una zamba.
Lindo nombre para una zamba. Y le dije al tipo, ¿tiene una zamba que se llame Las Inventuras? Me dijo, La Tristecita no está mal. Escucharemos La Tristecita en la versión de su autor, don Ariel Ramírez.
Será terrible. Hemos escuchado La Tristecita en la interpretación de Ariel Ramírez.
Quédate, ya seguimos en La Venganza Será Terrible. Auspicia este programa Megatone, la red de artículos para el hogar más grande del país. Bienvenido a lo que querés.
Soy Marcela, vengo de Misiones. El sábado gané mi duelo y soy una de las finalistas de Coronados de Gloria.
Hola, soy Gustavo, de Salto. Represento a la provincia de Buenos Aires. Y para mí, cantar en el escenario de Coronados de Gloria fue la oportunidad de acercar a mucha gente la música que traigo.
Marcela y Gustavo son dos de los finalistas de Coronados de Gloria. Este sábado vas a conocer a los que faltan para completar los 12. Coronados de Gloria. Este sábado a las 9 de la noche por Canal 9. Auspicia en este programa Macro, tu banco cerca siempre. YPF y Secretaría de Turismo de la Nación. Un mal día lo puede tener cualquiera, pero si la culpa la tuvo el sueño, usted tiene otra oportunidad. Melatol, regulador del sueño. Con Melatol
mañana puede ser un gran día.
¿Para qué viajar a México si en Recoleta está el Acapulco? Hotel Acapulco, un viaje al deseo. En Recoleta, Ascuénega, 2008.
Mail, colina@infobae.com.
Aunque no lo creas, en Megatone tenés un reproductor de DVD Noblex DVD 1451U a solo 279 pesos con 99 o en 12 cuotas de 27,99 con crédito Megatone. Increíble, ¿no? Megatone. Bienvenido a lo que crees.
Origen China. Oferta válida para todas las sucursales de Megatone del 8 del 7 al 5 del 8 del 07 o hasta otro stock, lo que ocurra primero. Precio total financiado 335 pesos con 88. Tasa anual efectiva 42.04% más impuestos.
Municipalidad de Tigre. Continuamos en acción. Estamos construyendo obras con fondos municipales en todo el distrito para todos los vecinos. En El Talar, la comisaría y fiscalía. En Ciudad de Tigre, la nueva maternidad. En el barrio Baires, el nuevo centro de salud. Municipalidad de Tigre. Continuamos en acción.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559 o 4588-0568. Antigüedades González. 4588-0559. 4588-0568.
Hola, soy Micaela, soy de la provincia de Córdoba y mi sueño es, con mi canto, llegar al corazón de todos ustedes.
Soy Sergio, represento a la provincia de Catamarca y el sábado pasado gané mi duelo. Soy uno de los finalistas de Coronado de Gloria.
Soy Jonathan de la provincia de Neuquén y este sábado esperamos que nos escuchen cantar nuevamente.
Micaela, Sergio y Jonathan son dos de los finalistas de Coronados de Gloria. Este sábado vas a conocer a los que faltan para completar los 12. Coronados de Gloria. Este sábado a las 9 de la noche por Canal 9. Auspicia en este programa Macro, tu banco cerca siempre. YPF y Secretaría de Turismo de la Nación.
Un mal día lo puede tener cualquiera, pero si la culpa la tuvo el sueño, usted tiene otra oportunidad. Melatol, regulador del sueño. Con Melatol, mañana puede ser un gran día.
Este sábado en Tendencia Invierno, Iliana Calabró, una nueva faceta de la mujer que se reinventó a sí misma. Valentino, su historia, su vida, su monumental fiesta en Roma. 45 años diseñando glamour. Claudia Villafañe, en una charla muy divertida. Vacaciones de invierno, lo mejor en Buenos Aires para compartir en familia. En un informe especial, un recorrido por las 7 nuevas maravillas del mundo. Y además, un caballero coronado de gloria. Gino Volpato, mano a mano con Jaime Bailey. Tendencia Invierno con Débora Bello. Este sábado a las 8 de la noche por Canal 9.
Si querés comunicarte con Alejandro, 4535-4000.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
De la madrugada en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 11 grados 6 décimas. Otros 3 familiares de María Marta García Belsunce irán a juicio por encubrimiento. Según Guillermo Bartoli, cuñado de la víctima, John Hurtig, su medio hermano, y Constantino Hurtig, padrastro, lo dispuso la Cámara de Apelaciones de San Isidro. Recordemos que por el mismo delito fue condenado a 5 años y 6 meses de prisión Carlos Carrascosa, el viudo de la socióloga. Fútbol, para Carlos Bilardo, la Copa América no es de gran importancia. El ex entrenador de la selección argentina destacó también el futuro de Lionel Messi.
El problema es perder con Brasil, ¿no? Que a la gente le duele, eso es lo peor que hay, ¿no? Para mí nunca le di la gran importancia. Para mí importancia tiene la Copa del Mundo, ¿no? La Copa América, la las eliminatorias, los partidos amistosos sirven para ir formando el equipo. Messi puede dar muchísimo más todavía, ¿no? Hay que esperarlo, quizás tiene el potencial. Pues si bien este pibe puede dar más, hasta dónde no se sabe, ¿no? Yo creo que puede dar muchísimo más todavía.
El gremio de los transportistas suspendió medida de fuerza en Santa Fe. La FATAC levantó el paro tras alcanzar un acuerdo con las autoridades provinciales. El sindicato arregló mejoras a la seguridad de las rutas y la instrumentación de una certificación de cargas donde conste la tarifa consensuada con los productores. Aires, la temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 69%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10,
la radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Están escuchando La Venganza Será Terrible. Estamos transmitiendo desde la Sala Picasso del Paseo de la Plaza, ubicados en la Avenida Corrientes 1660. La entrada es libre y gratuita. Mañana pueden venir a presenciar el programa, no así el viernes, que pueden presenciarlo, pero no acá,
pero
sino
en Luján,
en el Teatro Municipal Trinidad de Guevara, Rivadavia 1096. Señor Dolina, si es que a usted le apetece, por favor, titule el bloque que viene a continuación.
¿Ma qué tiene perro si no lo cuida?
No es... ¿Qué iba a decir?
Nuestra habitual sección dedicada a la defensa del perro que cae en manos inadecuadas, manos perversas.
Sí, o inexpertas.
Gente que compra un perro y después no lo cuida, lo deja el perro ahí. Y aquí tenemos una lista de daños que puede sufrir la mascota por descuido.
Bueno.
Por ejemplo, señora, no utilice químicos en el jardín.
Sí, hay gente que tiene el jardín lleno de químicos.
Sí, sí. Y los pone acá y los
hay 10 o 15 químicos.
Sí. E incluso físicos. Están ahí la mismísima Marie Curie desparramando radio por todas partes.
Sí,
viene el perro, se traga el uranio,
claro.
y le explota.
Sí. Claro,
le explota. ¿Qué pasa cuando un perro se come, pongamos por caso, un medio kilo de uranio?
Se transforma en una bomba molotov.
Se transforma en una bomba y el día menos pensado le estalla, claro, el perro.
Sí.
Incluso justo cuando usted había armado una reunión familiar,
sí, el famoso,
termina en una desgracia.
Sí, el famoso hongo de jardín.
Claro, usted se ve el hongo. Desde la casa del vecino le ven a usted el hongo.
Sí. Tiene medianera bajita.
Claro. Y dice, mire, le ha explotado el perro al vecino.
Sí, lo usa de piñata el perro.
Mirá, dice.
Ajá.
Así que es una terrible desgracia que usted utilice químicos en el jardín que desperraman sustancias que provoquen más tarde la fisión nuclear en el interior del estómago de su perro. Quiere decir eso, ¿no?
No, sí. Quiere decir eso.
¿Qué quiere decir?
Está hablando de hormiguicida, raticida.
¿Cómo un hormiguicida va a producir una explosión nuclear?
No. ¿Pero quién habló de explosión nuclear? ¿Usted?
¿Usted?
No, yo no.
Acá dice que
no, porque la mascota se va a intoxicar.
El hormiguicida mata hormigas.
Claro, no,
hormiguicida. Ah, sí, bueno, le voy a hacer un sándwich de graneta y de mayonesa, le voy a poner hormiguicida.
¿También a un cristiano la
hormiguicida?
¿El hormiguicida?
Obviamente, señor, es un veneno, es tóxico. Sí, no le conviene, por ejemplo, usted habla del perro, pero usted mismo por ahí se tira en el jardín a
en cuatro patas, por ejemplo.
¿Para qué se va a poner usted en cuatro patas? ¿Para qué se va a poner usted en cuatro patas?
Usted mismo me dijo hoy, ya como
bueno,
hacía un paralelismo entre la actitud del perro y la mía, consideré oportuno ponerme en cuatro patas.
No, digo, pero
si usted hace un paralelismo entre la conducta del perro y la mía, no puedo menos que ponerme en cuatro patas.
No.
¿Qué es lo que hago cada vez que alguien hace un paralelismo entre mi conducta y la del perro?
Exactamente, claro. No, usted...
Pídasele a un señor que asuma la conducta de un perro y se verá como este individuo inmediatamente se pone en cuatro patas.
Ajá.
Siempre y cuando sea una persona condescendiente, ¿no?
Sí, claro.
Bien.
Bueno, no, lo que quiero decir es que para usted se tira sobre el jardín, sobre el pasto, a disfrutar de ese contacto con la naturaleza, a tomar sol, en verano, no ahora, se va a morir de frío.
Claro.
Y absorbe, ya sea por las vías respiratorias o por los agujeros del cuerpo, por los poros.
Claro, claro, uno absorbe por donde puede, mayor.
Por osmosis. Sí.
Claro.
No, ¿qué tiene que ver la osmosis?
Sí, pero sí, a través de los poros, sí, pone, pero
eso como la zanahoria. Eso es la osmosis, amigo. ¿Qué? Perdón, ¿qué zanahoria? ¿Qué, sí, ¿qué le entra a la zanahoria por los poros? Tiene poros grandotes.
No, no, a la zanahoria le entran las sustancias...
¿Por la raíz?
...sueltas en agua por...
Pues la zanahoria es en sí misma una raíz.
Los pelitos. Sí,
la zanahoria es una raíz.
Sí, sí, es
que no,
raíz,
que no venga, ¿no?, a desengañar, ¿eh? Sí.
Ajá.
¿A usted cómo,
no es lo mismo que un tubérculo, ¿no?
No,
no es lo mismo.
Esa es la papa.
Ah, está bien.
Ya lo dijo Marie Curie. La, sí, papa es un tubérculo.
Uh-huh. Bueno, pero...
Y proporciona un beneficio de la gran siete.
Bueno, el tema es ese. Entonces, usted no eche productos químicos porque pueden ser perjudiciales. Como le decía, también para usted, pero bueno, es más raro que usted esté tirado sobre el pasto, en cambio el perro está todo el día
todo el tiempo
con el hocico sobre el pasto.
Aparte, todos los productos son químicos.
Claro, tiene razón, en realidad. La química estudia el universo mismo.
Claro.
La misma tierra tiene una composición química y hasta el mismo perro.
Bueno, pero no tóxica. Bueno, también usted.
A mí déjame tranquilo.
Y no me empujes.
Dice, no utilizar químicos para el jardín como insecticidas,
¿vio?
Entonces eran los químicos en tanto que expertos en química. O fertilizantes si hay una mascota en la casa. Claro, use la mascota como fertilizante. Algunas plantas... Segundo consejo, salimos de ahí porque era un camino sin retorno. Algunas plantas son tóxicas.
Ajá.
Algunos S son P.
Sí. Pero no todos
los P. Bien. Con lo cual, dice, es importante mantenerlas lejos del alcance del perro.
Uh-huh.
Entre ellas...
¿Entre cuáles?
Entre las que están lejos del alcance del perro.
Sí.
Ah, no, entre las plantas tóxicas. La hortensia. ¿Qué tal, hortensia?
Sí, sin la.
El laurel rosa, las hiedras, la diefenbachia y el ricino de jardín. Yo tomo el ricino sin pena ni agravio.
Pena ni agravio, no.
Todas esas plantas pueden matar al perro redondamente.
Usted lo que tiene que hacer, si se muda una casa con jardín o ya tiene, lo primero que hace es llama a un especialista en esto, un jardinero, y le dice que le nombre cada una de las plantas que usted tiene ahí.
Sí.
Cada uno de los yuyos, cada uno de los arbustos.
No hace
que
falta, porque
tener.
Yo tengo carteles en toda la casa con los nombres no solo de las plantas, sino de todas las cosas de la casa. Para el caso en que me sobreviniere...
Que es como un gran botánico.
Una amnesia general.
Amnesia, claro. Vaso, le pone
vaso
abajo.
Vaso, efectivamente.
Vaso, mesa.
Mesa, mesa.
Uh-huh.
Canilla, canilla. Perro, incluso. El mismo perro
lleva
que está siendo mentado a cada momento tiene su correspondiente cartel que dice perro, porque mañana me levanto con una obnubilación todavía peor que la de hoy.
Uh-huh.
Digo, ¿pero qué es esta cosa de cuatro, cómo llamarle?
Patas.
Ahí veo patas. Pues,
pero espere, un nombre general.
Los nombres general se los pongo en azul.
Ah, pues un nombre general, un nombre particular.
Y los nombres particulares de las partes,
sí,
del perro,
sí,
en rojo.
Uh-huh.
Lo general es azul, lo particular rojo.
¿Y con todo hace lo mismo?
Sí.
¿Digo, con los sujetos humanos también?
También.
¿Usted se pone de novio y le pone pelo, por ejemplo? Primero el nombre.
Exactamente, primero el nombre, Raúl.
Ajá.
Y después pelo, ya en rojo, ¿no?
Uh-huh.
Ya no podría confundirme, llamarle pelo.
Sí.
Y cree que, que la frente es el Raúl.
Claro.
Del señor pelo.
Ajá. Sí, claro, no, se la
va a usted me dirá, ¿dónde tengo yo anotado que lo general es rojo, es azul,
azul,
y lo particular rojo?
Sí, ¿dónde?
En un libro.
¿Cuál?
Uno que dice libro.
Qué complicada es su vida, Alejandro.
No es mi vida, el conocimiento es complicado.
Conocimiento.
Siempre uno tiene que remitirse a una fuente anterior.
Sí.
Y si tengo mi casa llena, por ejemplo, hay un lugar donde anoté que lo que anoté en el libro Lo anoté en el libro.
Ajá. Sí, que es que otro libro, digamos, previo, algo así.
Es otro libro, no es previo, es posterior, pero previo.
Mejor dicho, es posterior, pero se resignifica.
No, en la cadena causal es previo, pero en mi encuentro con él es posterior, porque yo voy retrocediendo. Cada vez que me levanto con una cierta amnesia, voy retrocediendo en la cadena causal hasta llegar al Big Bang.
Perdón, pero es muy difícil su vida.
Mi vida es muy difícil.
O sea, usted se levanta, por ejemplo, a desayunar y, no sé, antes que usted se ha levantado, supongamos una dama que ha dormido con usted o le ha preparado el desayuno y usted, mira, empieza taza, media luna, qué sé yo, se olvida y llega hasta el Big Bang.
Llego hasta el Big Bang. Uh-huh. Pero lo peor es que llego, trabajosamente, uh-huh, con la sospecha de que todas estas anotaciones han sido adulteradas.
Bueno, es muy grave. Grave para
porque los vecinos me malquieren.
¿Usted es el malquerido? Porque sí, no quien lo quiere.
Incluso me espían. Ajá. Me he enterado que me espían a través de la medianera.
Sí.
Para ver el hongo que se produce cuando mis perros estallan en una explosión nuclear.
Ajá.
Entonces yo sospecho que esos vecinos me han cambiado los nombres y lo que yo llamo frente es en realidad nuca y lo que se llama espinazo es cadera.
Ajá.
Así que mi conocimiento del mundo está lleno de por si acaso, de quién sabe, de tal vez, salvo mejor opinión y sí, cosas por el estilo. Así que no estoy seguro de nada.
Bueno, eso no está tan mal.
No está nada mal.
No está nada mal.
Eso es lo bueno de tener vecinos indeseables. Uno empieza a profesar el escepticismo que por lo menos no conduce al fanatismo.
Sí, claro, la certeza más asusta,
bueno,
más que la duda.
Bueno, digamos con el perro que... hay un tema que yo le quería consultar, doctor. Usted,
¿cómo no?
Tanto que miembro de número de la Sociedad Protectora de Animales y Afines.
Ajá, sí. Se acaba rodeando.
Hay mucha gente que envenena a los perros ajenos, ¿no es cierto?
Sí. Gente intolerante.
¿Por qué se produce este envenenamiento de perros? ¿Se envenena muchos perros en la ciudad de Buenos Aires?
Sí, se envenena muchos perros. Ya fíjese. Por ahí gente que...
No se envenena en ellos.
No, no es tanto que acto suicida.
Un perro, allá decía, tengo que terminar, lo deja una perra, ponele. Sí. Y el perro...
Se toma la cicuta.
Se toma estricnina, como hacen muchos, cada vez que los deja una...
No, claro.
Bien.
No, digo, hay vecinos...
Los vecinos lo envenenan, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo envenenan?
Eso. ¿Y puede, muchas veces le suelen poner el veneno, que puede ser veneno para ratas o cualquier otro veneno.
¿Por qué no para perros?
Porque no se venden venenos para perros.
Ah.
¿Sí? O le ponen un veneno cualquiera dentro de... Se lo ponen en la carne, por ejemplo.
¿En la carne del perro?
¡No! En un trozo de carne, hace perro mechado.
Pequeños, los mecha. Los mecha con cianuro y el perro más tarde o más temprano se muere. Si no envenenado, al menos achurado.
No. Cortan pequeños...
De manera curiosa de envenenar un perro,
Usted me está entendiendo mal. Digo, agarran un trozo de carne.
Sí, sí. Ya no al perro, sino un trozo de carne.
No, un trozo de carne. Entonces le suelen poner este veneno o algunos le ponen vidrio molido.
Pero eso no es...
Entonces, no es veneno, pero
no
se muere igual. Se muere igual.
Envenena.
Pero se muere igual.
Ah, bueno, se muere
son
igual.
Son los dos modos de matar.
Pero estamos hablando de envenenamiento, señor.
Bueno,
no importa.
Esta es una actividad realizada por dos tipos de sujetos. Uno, delincuentes. Uno, delincuentes. Aunque quieren,
el hermano.
Quieren matar al perro, porque el perro puede ser una dificultad para sus choreos. Y otros son algunos vecinos intolerantes que, por el solo hecho de que el perro por ahí no los deja dormir de noche, porque ladra, entonces dice yo, ese perro me lo voy a sacar de la cima.
Unigran 7.
Sí, yo prefiero otro que...
O sea, que envenenan al dueño. ¿Ví?
No. No lo envenenan, pero lo molestan. Por ejemplo, sacando un saxo por la ventana a la noche para ver si al vecino le gusta.
Claro.
Que lo molesten con ruidos nocturnos.
Y el perro no se da cuenta de que la carne es tan vivo que es el perro, ¿no? Porque todo el tiempo usted me está diciendo que el perro, por el olfato, sabe si vos le tenés miedo.
Sí.
Y no sabe si la carne está envenenada.
Uh-huh.
de los vidrios la cuenta.
Es que es muy voraz. No huele almendras amargas el perro cuando uno le aproxima el trozo envenenado.
No, qué novela esa,
¿eh?
No,
la venden en fascículo cerrado.
No, el perro no se da cuenta a veces porque en su voracidad instintiva va a comer. A no ser que usted lo tenga entrenado para no comer ninguna comida que no le dé al dueño. Se puede entrenar un perro de esa manera.
Así que el único que lo puedo envenenar soy yo.
Exactamente.
El perro es mío y yo lo enveneno cuando quiero.
¿Usted sabe cómo se hace eso?
¿Envenenar al perro?
No. Adiestrarlo para que no tome comida de ninguna otra persona que no sea el dueño.
Le pega una patada cada vez que... No,
porque si no el perro lo agarra cuando usted está cerca para darle una patada. Se le pone un collar al perro que tiene una pequeña descarga eléctrica. Pequeña, no lo va a matar ni
220
nada.
Volts.
No. Pequeña y tiene un control remoto.
Lo tortura.
Es cierto. Entonces usted tiene, digamos, le tira comida a la persona que lo ayuda a entrenarlo. Cuando el perro se va a arrimar, usted le da una pequeña descarga eléctrica.
Un reflejo condicionado.
Exactamente.
Como el famoso perro de mi vecino, el doctor Pablo.
Tal cual. Entonces, la única vez que al perro no le da descarga es cuando le da de comer.
Los chicos de la cuadra le tocan el timbre a propósito al doctor Pablo.
¿Para qué?
Para que el perro salive.
Pablo se queja y dice, me la paso con el secador en la mano.
Claro.
Dice.
Y le atorrante, se lo fui, tocan el timbre, salen rajando y el perro...
Es más, usted sabe que puede ser algo bastante incómodo y bastante molesto. Porque
sí,
después cuesta, después cuesta el periodo de desacostumbrarlo al perro. Imagínese que usted cambia, dice, bueno, ya no quiero más este reflejo acondicionado.
Le quiero otro.
No sé, porque
hay
ya
que cambiar,
ya lo probé
con el doctor Pablo.
Y ahora me moja
cambio
todo.
De experimento, cambio de perro.
¿Y qué hace con el anterior?
Y se lo doy.
Pero ¿le avisa el vicio que tiene el perro? ¿El reflejo acondicionado que tiene el perro? ¿Se lo avisa a la persona que se
lo
da?
No, se le da a otra universidad donde todavía siguen estudiando lo mismo.
Como se
le vayan por el reflejo acondicionado, ¿no?
Sí.
Bueno, voy a continuar leyendo sobre los peligros que acechan a nuestra mascota. Señora, los productos de limpieza, especialmente los de pisos, los trapos de pisos, ¿cómo se dicen? ¿Trapos de piso o trapos de pisos?
Trapos de piso.
¿Cómo se dice? ¿Campos de concentración o campos de concentraciones?
Campos de concentración.
Trapos de piso cuando es uno.
Trapo de piso cuando es uno.
Trapos de pisos
piso.
Cuando son dos. Claro.
No. Sí,
o
no.
Cuando son dos los pisos.
No, claro. Pues el piso es uno solo.
Bien. En todo caso, los productos de limpieza, al tener un sabor dulce para los perros, hacen que ellos puedan lamerlo.
Sí.
¿A quién?
Al producto de limpieza para piso.
Ah. Tan poquito como una cucharadita puede causar un daño irremediable al riñón.
¿Cómo le puso al perro?
El riñón.
¿Por qué le puso riñón al perro?
Porque sí.
Porque por el color, dice, medio...
Le pusimos riñón.
Ajá.
¿Qué? Dice...
¿Siempre le puso a su mascota el nombre de órgano? El
nombre de órgano, sí.
Ah, el pajarito este, ¿cómo se llama?
No, ¿sabe qué pasa? Se me cayó un cartel. Él lo agarró con la boca y le quedó riñón. Ahora, ¿cómo puede ser que los productos de limpieza tienen gusto dulce? Yo nunca los probé.
No, hace bien, porque también al riñón suyo le van a hacer mal.
Pero no, acá dice, al tener un gusto dulce...
Sí, seguro que lo probó.
Bueno, los perros.
El que lo escribió lo
probó. ¿Por qué? ¿Por qué tiene un gusto dulce los productos? ¿Usted está seguro de eso? ¿Cómo sabe?
Y seguramente los compuestos que tienen le dan un gusto dulce.
¡Ólalo!
¿Eh?
¡Ólalo!
¡Huélalo!
¡Ah! Huélalo.
Sí.
La lavandina, por ejemplo.
La lavandina no tiene sabor dulce. ¿Qué otro? La cera perfumada a la rosa.
Claro.
Bueno, cera perfumada a la rosa presenta el boletín sintético del mundo.
La cera tiene gusto dulce. Yo se lo puedo decir por experiencia propia.
¿Qué, anduvo lamiendo cera?
No, lamiendo el piso.
Ah.
Yo tenía una novia que se despilaba con cera perfumada la rosa. una novia del mismo nombre.
Sí.
Porque se equivocó.
¿Y tenía gusto dulce?
Sí.
Ajá. O sea, usted hizo una falsación de, sí, de esa...
Y era muy dulce, verdaderamente. Y el Mister Músculo, ese gaquete, ¿será dulce?
Pero ese es para limpiar, no es para pisos, ¿o sí?
Es para lo que sea, estamos hablando de productos de limpieza. El perro no empieza a discernir.
No, bueno, pero el perro no llega a la ventana.
El Músculo aprieta el coche. Sí.
Sí. Al Músculo va, igual que la cera, ¿no?
La, el perro cree que es un desodorante de,
claro,
bucal.
Exactamente. Se enjuaga la boca.
¿Cómo es el perro? El perro no caza una.
Sí. Él se cree que...
Entonces agarra el Mister Músculo y se... Y sale por ahí.
Claro, oliendo a rosas.
Oliendo a rosas. Sí. ¿Existe el Mister Músculo?
¿El producto de limpieza? Sí.
No, no, es el personaje.
¿Al superhéroe?
Sí, sí.
Ahí está, me parece, mira.
Chicos le tienen miedo a Mister Músculo porque aparece... Cada vez que la madre está limpiando algo, ay, dice, mamá, cuidado, mirá si viene Mister Músculo. Para mí, hay mucha roña en la cocina, entran los hijos y ven la roña y yo, uy, mamá, limpia un poco porque si no va a venir Mister Músculo y yo me asusto. ¿Quién no se va a asustar? Imagínese, usted está ahí y de golpe entra un señor todo musculoso, vestido de naranja, no sé qué color. Yo me muero del susto.
Sí. Perdón.
De hecho, las amas de casa roñosas están siempre temiendo que se abra la puerta y aparezca Mister Músculo.
Discúlpeme, ¿no? Pero
Y la versión para niños, ¿no?
Pero yo que... Yo que no creo en los superhéroes, pero sí creo...
En la roña, yo creo.
No. Pero sí creo en la infidelidad. ¿No se le ocurrió nunca pensar que a lo mejor los niños entraron y la vieron a la vieja con un tipo desconocido y dijo, ¿y quién es este?
¡Mister Músculo! Por otra parte, Mister Músculo siempre dice, debo irme. Y se va enseguida.
Pero por eso, digo...
Lo cual corrobora... No, su sospecha.
Sí, más huele a pata de lana que...
Estamos ante una gran revelación. Mister Músculo en realidad es un amante de la vieja roñosa. Así que no solo roñosa, sino infiel.
Sí, mire usted.
Rosa.
Ajá.
Tu roña te la perdono.
Bueno,
última consideración acerca de el perro. En el caso de los gatos, es decir, si su perro fuera un gato,
un perro con problemas de personalidad, dice usted.
Claro. Deberá estar atenta a los productos insecticidas que se usan por el ambiente, ya que al transpirar por las almohadillas de sus patas,
Son callos plantales, dice la señora, no son almohadillas.
Pueden absorber el tóxico y producir, ¿cómo?
¿La vieja tiene almohadillas en las patas?
No están hablando
sí,
de...
Para no...
Qué feo.
La vieja anda con con esos que venden, esa especie de patines que venden, que tienen
de
forma de pata.
¡Ah! Y de animalitos.
De Tweety el canario.
Sí,
de...
¿usted qué tiene?
Yo tengo de Seque el lobo feroz.
Ajá.
Pero me lo vendieron con uña y me raya todo el piso.
Oh.
¿El gato transpira por las patas?
Sí.
¿Le transpira el piso? ¿Y qué le pasa?
Que por esos lugares, así como transpira, absorbe. Entonces puede ingerir el tóxico. Y además, como el gato, digamos, si usted le echa a la ventana, el perro no pasa nada, pero el gato puede trepar, puede llegar hasta las alturas, cualquier lugar... Es tóxico, puede ser potencialmente tóxico.
Así que es más fácil envenenar a un gato que a un perro.
Claro. No sé, el gato tiene un instinto de conservación mucho más hábil que el perro. El perro es un poco más limitado.
Sí, el perro
es más fiel, es más bueno, más cariñoso.
El perro se muere mucho más que un gato.
Sí. Comen vidrio,
siete veces más.
No, No sé, ¿cuántos años vive un gato? ¿Usted cuál es el gato más viejo que vio? ¿Qué edad tenía? Pausa.
Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. Obras de arte. Mobiliarios. Iluminación. Esculturas. Cuadros. Marfiles. Porcelanas. Platería. 4588-0559. O 4588-0568. Antigüedades González. 35 años de experiencia.
Para este Día del Amigo, Megatone te tiene preparada la mejor sorpresa. Movistar Nokia 6131 a solo 559 pesos. O 12 cuotas de 55,90 con crédito Megatone. Megatone. Bienvenido a lo que querés. Promoción válida del 1 del 7 23 del 7 del 07 para todos los sucursales de Megatone. Precio total financiado 670 pesos con 80.
Candela. Repostería artesanal. En San Martín, Villa Ballester y Caseros. 4754-0909.
Los que saben disfrutar cada momento eligen cómo vivir. ¿Qué esperas para tener un Springwall? Springwall tiene todo lo que buscas en un colchón. Colchones y somieres Springwall. Mucho más que dormir.
10 Tango y el Hotel Panamericano inauguran la pista más exclusiva de Buenos Aires. Vení a bailar el tango con orquesta en vivo y al estilo del 40. Con la presentación de Mariano Moreno y Gran Orquesta, la actuación estelar de Juan Carlos Copes y Joana Copes. Y este mes, un invitado especial, Rubén Juárez. Acordate, 26 de julio, 9 y 22 de agosto, en el Hotel Panamericano. Vení a cenar y quédate a bailar con música en vivo. Adquirí tu entrada llamando al 4-348-5000 o en Ticketek al 5-237-7200. Invita 10tango.com.
Soy Marcela, vengo de Misiones. El sábado gané mi duelo y soy una de las finalistas de Coronados de Gloria.
Hola, soy Gustavo, de Salto, represento a la provincia de Buenos Aires. Y para mí, cantar en el escenario de Coronados de Gloria fue la oportunidad de acercar a mucha gente la música que traigo.
Marcela y Gustavo son dos de los finalistas de Coronados de Gloria. Este sábado vas a conocer a los que faltan para completar los 12. Coronados de Gloria. Este sábado a las 9 de la noche por Canal 9. Auspicia en este programa Macro, tu banco cerca siempre. YPF y Secretaría de Turismo de la Nación.
Un mal día lo puede tener cualquiera, pero si la culpa la tuvo el sueño, usted tiene otra oportunidad. Melatol, regulador del sueño. Con Melatol, mañana puede ser un gran día.
¿Para qué viajar a México si en Recoleta está el Acapulco? Hotel Acapulco, un viaje al deseo. En Recoleta, Ascuenega, 2008.
Este sábado en Tendencia Invierno, Iliana Calabró, una nueva faceta de la mujer que se reinventó a sí misma. Valentino, su historia, su vida, su monumental fiesta en Roma. 45 años diseñando glamour. Claudia Villafañe, en una charla muy divertida. Vacaciones de invierno, lo mejor en Buenos Aires para compartir en familia.
En un informe especial, un recorrido por las 7 nuevas maravillas del mundo.
Y además, un caballero coronado de gloria, Gino Volpato, mano a mano con Jaime Bailey.
Tendencia Invierno con Débora Bello.
Este sábado a las 8 de la noche por Canal 9.
.com. Colina. @infobae.com.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:30 en todo el país. En Buenos Aires la temperatura 11 grados 6 décimas. El ministro de Salud alertó por la gran cantidad de casos de bronquiolitis. Ginés González García destacó que las zonas más afectadas son Mendoza y el Gran Buenos Aires. Sin embargo, aclaró que los casos no llegan a ser tan graves porque hay mayor atención prehospitalaria.
Continúa el debate en el Senado norteamericano por la guerra en Irak. Demócratas y republicanos siguen enfrentados sin poder llegar a un acuerdo. El informe del periodista Juan Carlos López de la cadena CNN.
Tomaron turnos para poder algunos estar en el pleno dando sus discursos y otros pudieran ir a descansar. Y esta es la estrategia a la que recurrieron los demócratas luego de que los republicanos decidieran seguir debatiendo para no dar un voto sobre una enmienda demócrata de los senadores Levin y Reid que pediría el inicio de la retirada de las tropas estadounidenses a partir de 90 días. Los republicanos, por otro lado, dicen que se está haciendo es como simplemente una parodia política para llamar la atención. Hacia las 10 de la mañana hora del este de Estados Unidos espera un receso de un minuto para comenzar un nuevo día legislativo. Los republicanos insistiendo en que hay que permitir que el presidente Bush, la estrategia oficial, lleguen hasta septiembre, cuando se les dio oficialmente hace 50 días en un proyecto de ley a esa ventana para poder operar. Y los demócratas dicen que no, que hay que cambiar el rumbo, entonces el debate va a seguir.
La justicia de España juzgará a Ricardo Cavallo. Lo dictaminó el Tribunal Supremo de ese país. El ex militar argentino deberá someterse al proceso por supuestos crímenes cometidos durante la última dictadura militar. En Buenos Aires la temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 69%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. You're gonna lose that girl. If you don't take her out tonight, she's gonna change her mind.
Será terrible, hemos escuchado a los Beatles interpretando Estás perdiendo a esa chica.
Si querés comunicarte con Alejandro,
4535-4000. Alejandro, ¿qué le parece si damos la lectura de algunos mensajes, al menos de los que han dejado los presentes o los oyentes que han llamado por teléfono?
Adelante, nuestra sección Mensajes de los oyentes.
Muy bien. Dorina, te venimos a visitar desde el Calafate, dice, porque allá ninguna radio baja el programa. Y por internet lo único que logramos escuchar es Adiós Maestro. ¿Por qué? Por internet se tiene que escuchar bien.
Sí, yo creo que sí.
Sí,
por supuesto.
Bueno,
aquí hay gente también, saludos para Tati y Katia de Carmen de Patagones, de parte de Maya y Michi.
Ajá.
Y también están aquí Inés y María Inés, que te escuchamos siempre, Dolina, y te mandan un beso, están por aquí presentes.
Nicolás de la Droga dice, Dolina, tengo una cita con una chica que me gusta mucho. Uh-huh. ¿Qué lugar me recomienda?
¿De la chica?
No, algún sitio para llevar a la chica.
No sé, me da lo mismo.
¿Usted dónde lleva, a una mujer que le gusta mucho la primer cita?
Entre los yuyos.
¿Qué es? ¿Un boliche bailado?
No, no. En general yo elijo obras en construcción. Usted se mete y adentro en la arena.
Sí.
Ay, yo voy a sentarnos aquí en la arena, madre mía, a observar cómo crece la construcción. Y una cosa trae la otra y cuando quiere acordar...
Pero usted le adelanta...
Estalla la lujuria.
¿Usted le adelanta a la mujer su intención de llevarla a su lugar?
Yo le adelanto todas y cada una de mis intenciones. Acostumbro a anunciar. A continuación...
No le tiene miedo.
Está muy bien esto. Ahí hay que avisar para que después...
No le tiene miedo al sereno.
Hace frío a veces. Es verdad.
Uh-huh.
Usted que dice que hay que avisar.
No, ¿sí? Que está bien.
Sí, para que incluso... Mirá
que...
No vea a la chica que uno hace una caricia allí donde no avisó.
Claro. Sí. Después no te quejes.
Así como la tipografía propia del poema anuncia al espíritu que se vaya preparando uh-huh. para recibir una emoción poética... El buen amante le dice, me caso el 8.
Sí.
Por ejemplo, para que la dama vaya preparando las emociones correspondientes a la caricia que sobreviene.
Es más, incluso, mirá que yo soy de casarme el 8 siempre.
Bien. Aquí dice, saludos a Nelson y Marita de Rosario y a la preciosa Delfina. Dicen Nico y Cuca. Un beso para Raúl y Silva de Tucumán y Silvia de Tucumán. Uh-huh. Que todas las noches escuchan el programa de parte de Silvana, Martín y César.
Francis de San Miguel dice, me encanta dormir todas las noches con vos, Alejandro. Tus reflexiones son incomparables.
Daniel.
Como Pedro Alvarado. Jimena de Cañuelas le manda muchos saludos, negro, y pide que lo salude a Javier. Natalia de Lanús nos escucha todas las noches y dice, me hacen reír mucho y divertir mucho, saludos. E Ignacio de Gleu, Alejandro, gracias por compartir tu pensamiento con todos los que te escuchamos, saludos.
Adriana dice que ha atravesado morros para llegar aquí a ver, ¿no? ¿Dónde está Adriana? ¿Eh? Hola Adriana, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Parece que ha atravesado muchos morros y ha dejado a garotos. Gracias.
Uh-huh. Pedro de Pablo Nogués dice, negro, yo no soy de llamar siempre a la radio, ¿eh?
¿Quién es Pedro?
Sí, extraordinario. Pedro es extraordinario.
Gabriela Ricardo de Morón dice, Alejandro. Y saluda. Gracias.
Gabriela de Munro dice, soy diseñadora de ropas para mascotas. ¿Tenés perro, Alejandro? ¿Crees que te...?
Sí, pero anda desnudo el perro.
¿Crees que te lleve algún pullover?
Bueno,
digo que hay gente que acostumbra
sí,
a vestir a
los perros, al perro, un jean.
Bueno, no, pero eso... No. Usted lo que tiene que evaluar, antes de hacer eso y ridiculizar a la pobre mascota...
La mascota tiene mucho sentido, pero el ridículo ninguno.
Bueno,
si tuviera sentido el ridículo, no andaría en cuatro patas.
Perdón que lo contradiga, al revés, si el ser humano tuviera sentido de lo que es sano, no andaría en dos patas.
Ah, tiene razón.
Porque faltan millones de años para que esa sea una postura normal.
Sí, señor.
Dice que toda la gente, después de determinada, tiene problemas de columna.
Buscando para que anden en cuatro patas, porque es mucho más saludable.
Bueno, pero...
Linda de Linier dice, Rolón, tengo una fantasía con un amigo de mi hijo.
No, pero eso es otro programa.
Ajá. Trabaja como profesor de educación física, trabaja.
¿El amigo de su hijo?
Sí. Cada vez que viene a casa tengo temor a que descubra mis intenciones. ¿Qué me recomienda? Y vístase, señora.
Señora. Bueno, pero espere.
¿Qué?
Porque por ahí la señora tiene, no sé, 45 años y el muchacho tiene 24, 25.
No, 26 tiene.
¿El chico?
Sí, acá dice, tiene 26.
Bueno, ¿y ella cuántos?
No sé.
Por eso es una relación perfectamente normal entre dos adultos.
¿Y qué?
¿De qué tiene que ver que sea amigo del hijo?
Nada, todo está bien. Lo único que no está bien es llamar a la radio.
Ajá, claro.
Lorena de Ramos,
sí. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué haría si le gustara una compañera de su hijo, por ejemplo, de la facultad o algo así?
No sé.
No. Pero seguro que no llamaría a la radio.
No.
Sandra de Avellaneda dice, quería agradecerte por tan hermoso mensaje inicial, Lorena, me llegó al alma.
¿Daniel?
Zulema de Veracerte dice, voy a ir a verte a Luján, espero poder llegar a tiempo, te deseo lo mejor.
Pero claro, es de Veracerte y no queda muy bien.
Le conviene mejor acá.
Le conviene más acá, claro. El otro día, dice Eduardo de Deró, Emil Deró, tuve que viajar a Buenos Aires y noté que para todo hay que hacer largas y molestas colas. El otro día tuve oportunidad de ir a comprar a un supermercado y me encontré con una hora para llegar a la caja y más de media hora para abonar el estacionamiento. Pero está bien, aunque le parezca mentira, eso es una buena noticia.
Uh-huh.
Eso es una buena noticia, que haya mucha gente que puede comprarse algo.
Uh-huh.
Peor sería el supermercado vacío. Así que bueno, está bien eso. La prosperidad general produce algunas molestias.
Uh-huh.
Especialmente sufridas por aquellos que preferirían la prosperidad propia solamente.
Sí, claro.
Pero no es su caso, desde luego, Eduardo, ¿no? Teresa de Monte Grande nos felicita, pero por el programa.
Bueno, Karina de Ingeniero Brian dice, negro, trabajo como relacionista pública en un boliche de zona norte.
¿En un boliche de zona qué?
De zona norte.
¿Soy quién?
Zona norte.
Zona norte.
Y mientras quemo horas en mi oficina... ¿Qué hace esta chica?
Quema horas.
Dice, me haces divertir y tomarme todo con buena onda, negro.
Está muy bien.
Usted fue relacionista público, ¿no?
No.
¿No? ¿No trabajaba usted? ¿Usted no decía, no era el RRPP de un lugar muy prestigioso?
No.
¿No? ¿Me lo estoy confundiendo? ¿Por qué lo echaron?
Decían que no cumplía con...
¿Con el perfil de un RRPP?
¿Eh? ¿Lo qué?
Sí, dice, adelante, 36, ¿usted viene por el puesto de relacionista público?
Son cosas mías. Leandro de Rosario, ¿se vas a volver a Rosario este año? Probablemente sí.
Uh-huh.
Sí, claro que sí.
Bueno, yo tengo a Katy de Merlo que le pide que le mande saludos a su hijo Sebastián, que lo escucha siempre, Alejandro.
Bueno, Sebastián.
Sí, dice que Dolina le manda un beso a la abuela Ñata, de 88 años, que no se duerme hasta que termine el programa, de parte de los nietos de Lago Puelo, ¿puede ser?
¿Lago
Puelo?
Sí. Uh-huh. No sé, porque no conozco a esa persona.
Tampoco.
No,
conozco el lugar. Yo
no conozco a esa gente, por ahí usted le dice que viven ahí, viven en Villavoz.
En cambio, acá mandan, pide, mejor dicho, un saludo para la gente de Mar Chiquita, dice, donde se
la laguna
se junta con el mar.
Con el mar.
La albúfera.
Te esperamos allá, Dolina.
Bueno. Señores, estamos en condiciones de pasar a nuestra sección, el médico en su casa. El médico en su casa. Tensión en el cuerpo. Dolores musculares en la zona superior de la espalda.
¡Ay!
¿Por qué nos duele?
Porque andan dos patas.
¿Cómo es eso, eh?
Claro, usted sabe que la evolución del ser humano es todavía incompleta. Entonces, la columna vertebral debe hacer un gran esfuerzo, y los músculos hacen un gran esfuerzo para poder sostener la postura erguida. Hay gente a la que le cuesta mucho tener la postura erguida. Y entonces, a medida que los años pasan... el cuerpo empieza a sentir el desgaste de tanto esfuerzo y empieza a doblarse, tal cual sería la postura que tenía uno antaño.
Pero no conviene ser bípedo.
Y no es que no convenga, es que todavía, bueno, no ha terminado la evolución para que seamos bípedos sin ningún tipo de trastorno físico. sobre todo óseo. Se está asustando usted.
Los síntomas que alertan. Porque uno a lo mejor tiene esta enfermedad, que ¿cómo se llama?
Contractura.
La enfermedad del bípedo.
La enfermedad del bípedo.
Exactamente. Y no lo sabe. Primer síntoma, dolor localizado en el cuello.
Tengo.
Hormigueo en los dedos de la mano.
También.
Yo tengo siempre... Buenas tardes.
Buenas
doctor.
Tardes.
Tengo un hormigueo en los dedos de la mano.
Ajá. ¿Le duele el cuello también?
No, me duelen solamente los dedos de la mano.
Ajá.
Y los tengo llenos de hormigas. Como si me hubiera puesto un hormiguero.
¿De qué trabaja usted?
Bueno, soy cazador de hormigas.
Ah, bueno. ¿Cómo cazador de hormigas?
Sí, tenemos una empresa con el señor...
Sí, ecológica.
Ecológica, uh-huh. Efectivamente. Nosotros matamos las hormigas, pero no con químicos,
sí.
Ni con físicos, ¿no?
No.
Sino con el dedo.
Sí. O sea, una por una la mata.
Y una por una la matamos incluso con cierta crueldad. Sí.
Y algunos hormigueros de palabra, ¿no?
Claro.
Ajá.
Y entonces
somos...
tenemos los dedos llenos de hormigas, evidentemente.
Sí.
De pedazos de hormigas. Y la hormiga segrega un ácido.
Oh, ácido. El famoso
ácido
fórmico.
Sí. El ácido fórmico, exactamente.
Uh-huh.
Que produce ese famoso cosquilleo uh-huh. en los dedos.
Qué famoso.
Que algunos fabricantes de soda utilizan el ácido fórmico para que la soda produzca al ingerirse esa sensación de hormigueo en la lengua.
Ajá.
Y algunos fabricantes de soda, también llamados soderos, agregan hormigas o jugo de hormigas al agua.
Hormigas,
y la tomen. Soda.
Ah, por eso a veces se tapa el caño y no sale la soda, por las hormigas.
Por los pedazos de hormiga que hay.
Ah.
La soda tiene gusto a pie dormido.
En Andalucía también lo usan los bailadores, se lo frotan en la mano para ejercer la palma o el... Ajá.
En Andalucía se hace todo muy a mano. El aceite de oliva, por ejemplo...
Sí.
Que agarra una aceituna entre los dos dedos...
Y la aprieta.
Y la aprieta así, y sale el jugo... La aceituna excreta el correspondiente jugo.
Mire usted,
y así que ha nacido el aceite.
Primera presión en frío, señor.
El aceite de oliva.
Ajá. Bueno, pero, perdón, ¿no? ¿Cómo usted las agarra las hormigas? ¿Cuando salen del hormiguero, cuando van o cuando vuelven ya?
Nunca lo sabemos.
¿Cómo se sabe?
Porque la hormiga tiene
¿cómo
una actitud,
no lo sabe?
Tiene una actitud ubitativa o evasiva que hace que uno nunca sabe si está yendo o viniendo.
Hay hormigas que trabajan en reculié también.
Exactamente.
No.
Para disimular la hormiga su carácter el carácter
regresivo.
Anda para atrás.
Ajá.
Es muy difícil saber cuál es la parte de adelante de una hormiga. Generalmente uno juzga ese carácter morfológico por su derrotero.
Sí, claro.
Por logista, ¿no? Hacia dónde va cree que es la parte de adelante.
Claro.
Pero la hormiga sabedora de esta circunstancia realiza su tarea retrocediendo.
Exactamente.
Como se la engaña a uno. Uno quiere pegarle en la parte trasera y es la delantera. Solo que la hormiga va retrocediendo. La peor hormiga que puede haber... Y nosotros hemos luchado arduamente contra esa hormiga, es la marabunta.
Bueno.
La marabunta.
Es terrible.
Destruye ciudades enteras.
Y bueno,
hemos visto destruir
enorme.
Ciudades enteras.
Uh-huh. ¿Por marabunta?
Por la marabunta.
Sí. Pasa que andan en grupo de millones de hormigas.
De millones. La marabunta.
Una sola
no hace nada.
No.
A mí me lo dijeron en el Sertao, justamente.
Uh-huh.
Y mire, acá me dijo un amigo brasilero, la marabunta sola no hace nada.
No sé, hasta más de mascota, porque...
Dos.
Se deprime la parte
no
sola.
Hay una vieja discusión en el norte del Brasil.
¿Qué es cuál?
Es que, ¿cuándo empieza, a partir de qué número empieza a ser peligrosa la marabunta?
Uh-huh. Han hecho un estudio de campo, ¿no? Poniéndole una, dos,
tres... Sí. Cuatro.
No mueren, ¿no? Cuando son pocas.
Cinco. Seis. Generalmente esos estudios terminan enrareciendo y haciéndose tediosos a partir de ponerle 25.000, 26.000 hormigas que siguen sin ser peligrosas.
Sí,
entonces uno empieza a preguntar cuándo son peligrosas.
Uh-huh.
Entonces empiezan al revés, empieza de 1.000 millones de hormigas.
Ah, y van sacando.
Y van sacando de a una a ver cuándo empiezan a no ser peligrosas.
Uh-huh.
Todavía no está el número. No está el número. Y sería importante saberlo para preocuparse solamente cuando es necesario hacerlo.
Pero también, pero, le digo, es muy difícil discriminar si las que vienen son 25.000 o 26.000.
Mucho peores son las hormigas australianas, que son muchísimas, pero muy grandes.
Ah, pues son grandes.
Y son muy grandes.
Son grandes.
Hormiga australiana,
tamaño casi un canichetto ahí.
Tiene unos 2 metros de alto y anda a los saltos.
No, ese es un canguro.
Así le llaman. En Australia nosotros...
Pero el canguro no pica.
El canguro no hace absolutamente nada.
Y aparte,
¿no?,
es un marsupial, la hormiga no es marsupial.
Usted lo dijo bien, sin temor a llamar a las cosas por su nombre. Le he contado muchas veces lo que sucede con los bichos bolitas en Australia. El bicho bolita en nuestra tierra es inofensivo por su tamaño reducido. Pero el bicho bolita australiano es un bicho bolón.
Sí, tiene.
Se enrolla sobre sí mismo y forma unas bolas de 80 centímetros de diámetro.
Me parece
y
una
varios
rueda
kilos de peso, me parecen bolas de bowling. Nosotros habíamos enjaulado varios bichos bolitas,
sí,
y los traíamos para hacer aceite en la Argentina.
¿Y cómo los traían?
En camión.
Ajá, bien.
Pero pasamos por un pueblo que es en un valle. Entonces, pasamos por el pueblo, eran 36 camiones llenos de bichos bolitas. Después del pueblo hay una... Antes del pueblo hay una cuesta en descenso.
Sí.
En descenso.
Bueno.
Y después una cuesta arriba. Cuando salimos del pueblo, íbamos cuesta arriba.
Sí.
Se nos precipitaron los 36 camiones.
Ajá.
Se soltaron los bichos bolitas.
Sí, mucha presión hacia
y
abajo.
Y vinieron
claro,
rodando hacia abajo millones de helios. Los bichos bolitas de 6, 7 kilos cada uno. La gente lo vio venir.
Como bolas asesinas.
Sí, lo vio venir y se escondió. Metieron en los sótanos, pasaron los bichos bolitas, destruyeron la ciudad, pero la gente se salvó.
Bueno, menos mal, gracias con suerte.
Cometieron el error de salir a festejar.
¿Por qué?
Salieron a la plaza a festejar y las bolas siguieron su camino por la otra cuesta, llegaron hasta cierto momento y volvieron a bajar. Y los agarraron a todos en pleno festejo. Pausa.
No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible. Para este Día del Amigo, Megatone te tiene preparada la mejor sorpresa. Movistar Nokia 6131 a solo 559 pesos o 12 cuotas de 55,90 con crédito Megatone. Megatone, bienvenido a lo que querés. Promoción válida del 1 al 7, 23 del 7 del 07 para todos los sucursales de Megatone. Precio total financiado 670 pesos con 80.
Candela, repostería artesanal en San Martín, Villa Ballester y Caseros. 4754-0909.
Los que saben disfrutar cada momento eligen cómo vivir. ¿Qué esperas para tener un Springwall? Springwall tiene todo lo que buscas en un colchón. Colchones y somier Springwall. Mucho más que dormir.
¿Para qué viajar a México si en Recoleta está el Acapulco? Hotel Acapulco, un viaje al deseo. En Recoleta, Ascuénega, 2008.
Estás escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega...
Hasta que salga el sol.
Radio 10. La radio.
Bueno, aquí está Aymara, que le manda saludos a su hermano Facundo, que está en La Pampa.
En La Pampa. Y está.
¿Estás allí, Facundo? ¡Facundo! ¡Eh! Ahí está. Aymara. Facundo...
Bueno, Facundo.
Bueno, sí, no está con nosotros. Facundo, no. Sí, con uno ahí, sí.
El señor grande.
Sí.
Bueno, gracias, Facundo. Bueno, arrímese, maestro, que es tardísimo. Señoras y señores, hace su presentación el pianista estable de La Venganza Será Terrible, el maestro Arnaldo Carlos Gante.
¡Bien, maestro! Bueno, maestro, tóquese algo que no hay tiempo para nada.
Exactamente, maestro. Bueno, mire, por acá le están pidiendo un poquitito de marionetas. Lo pide Sandra,
sí,
de Rádio.
Sí, sabe que yo no puedo cantar estos días, pero...
Pero marionetas se puede cantar así todo.
Arriba, Doña Rosa, Don Pampilo Ligero, y
aquel titiritero de voz aguardentosa nos daba la función. Tus ojos extasiaban aquellas marionetas, cantaban y bailaban prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción.
Bienvenido, maestro. Acá le pide el maestro si yo tan solo 20 años tenía.
Está prohibido ese bar.
Prohibido. A unos ojos también le pide.
A unos ojos, que no hemos prohibido.
Bueno, acá le están pidiendo, maestro, un momento o llorará, llorará.
También lo hemos prohibido. Un momento, un pedacito tocado, ya que se puede tocar, ¿no?
¿Cómo era?
Dale un poquito de Kamaruski.
Este era un momento,
el lindo valsecito de Don Héctor Estampón.
Ajá. Bueno, pero ¿qué le parece, siendo que nos quedan 2 minutos y medio de programa, si directamente bailamos?
Bueno, vamos a bailar, ya que no estamos mucho para cantar, estamos un poco perjudicados por la vida, ¿no?
Ahora que lo dice, mire, yo no me había dado cuenta, pero me empiezo a sentir mal. Pero...
El viernes vamos a poder cantar.
Sí. Bueno, el paso del elefantito.
Primero. A ver, el paso del mismo.
Sí.
Espere.
No me gusta esto.
Voy a buscar un...
Ah, con el clarinete, ¿puede ser? Ah, con ese saxo.
No encuentro nada.
¿Qué pues? Maestro, se tiene que ir. Bueno, a ver, bueno, se tiene que ir, ya está. 30 segundos de programa le quedan. Por acá le piden la Rodríguez Fernández, o quién será la que me quiera ver.
No. El camaleón,
no
el camaleón
de cantar para mí, aunque dura un poquito más de 30 segundos, es la de la gallina turuleca.
El puente, aunque sea bueno. Nada más.
Ahí va.
¡Hombre! La gallina turuleca ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turuleca ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turuleca ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. ¿Dónde va la gallinita? Déjenla, la pobrecita, déjenla.
¡Adiós a él!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches. Radio 10.